Y ahora tenemos en línea a María Fernanda Nani Rodríguez para hablar del tema de la fundación. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien.
Bueno, contanos un poco el porqué de esta intervención urbana, por qué decidieron hacerlo, qué es lo que querían transmitir.
Bueno, creo que el tema es sumamente importante tenerlo presente. A veces uno va hablando de 500 muertos, 400, 300, 600, con una liviandad y no es consciente que es algo que nos está afectando muchísimo, principalmente a los jóvenes de nuestro país. Nuestra fuerza laboral nos está costando entre el 1 y el 3% del PBI. Nos está generando indudablemente un problema en nuestro país importante. Y creo que uno ya se acostumbra a vivir con eso y pierde también de punto de vista que estas cosas son evitables si tenemos unas buenas políticas de Estado, si trabajamos entre todos desde el sector público y privado, desde la sociedad. Podemos mitigar mucho el daño, podemos bajar estas cifras. Y creo que es algo que tenemos que ser conscientes. Por eso, el año pasado hicimos también una intervención urbana para representar el volumen, que eran 528 fallecidos. Este año representamos los 422 de la cifra que cerramos el año pasado. Y ya lo que va el año, ya vamos en 300 a pesar de la pandemia. Entonces, estamos hablando de unas cifras, desde mi punto de vista, escandalosas.
¿A dónde hay que apretar las marcas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es desde las autoridades, porque esto indudablemente cuando hablamos de políticas públicas, el que tiene la potestad es el gobierno. Tenemos que trabajar en un plan de seguridad vial a 10 años, algo que los partidos políticos el año pasado acordaron, una reunión que hicimos sin precedentes, donde todos los partidos políticos estaban presentes, todos los equipos asesores de los líderes de estos partidos, y acordaron dotar de presupuesto a la UNASEF, darle más herramientas para poder trabajar, tener un plan de a 10 años que trascienda un periodo de gobierno. Eso es lo primero, porque si no tenés objetivos claros, indicadores y presupuesto, poco podés hacer. Por otro lado, con el mismo espíritu de que trabajar a nivel de las intendencias departamentales, ahora tenemos todos los intendentes ya nuevos para empezar, y ahí hay que trabajar, y después en el tercer nivel de gobierno también, desde las alcaldías se puede hacer mucho, y hay que trabajar en carreteras más seguras, hay que mejorar la calidad de los vehículos que se venden, las motocicletas, las motos también, hay que mejorar lo que se le ofrece a los consumidores, hay que salir a fiscalizar las leyes que tenemos, y desde la sociedad no hay que resistirse y criticar tanto cuando te ponen una multa porque no usas el cinturón. Hay que pensar que desde este lugar lo que están haciendo las autoridades es ayudarnos a que no nos lastimemos o que en un impacto salgamos caminando en una camilla. Entonces, si como sociedad apretamos a las autoridades se empiezan a retraer, y eso es lo que tenemos que trabajar todos en bloque.
Y campañas educativas muy fuertes, muy intensas, ¿no?
Sí, de parte, y eso yo creo que es también más allá que la sociedad civil podamos hacer campañas, nosotros hemos hecho muchas también. La Fundación de Alejandra Forlán ha hecho, o sea, hay campañas que hacemos de la sociedad civil, pero esto tiene que ser por parte del gobierno de forma permanente, como lo hacen otros países, porque vas educando distintas cosas. Vas trabajando lo de los factores de riesgo, en algunos lados vas a trabajar más el cinturón, después toca más el casco, después toca más la velocidad, o sea, tenés que informar a la gente de cuáles son las consecuencias. ¿Y qué es lo que nos estamos ahorrando como seres humanos, como sociedad? No estoy hablando en términos de dinero, por eso ya es más una perspectiva para el gobierno, sino como sociedad en salud, en vida, ¿qué nos estamos ahorrando si hacemos las cosas bien?
Nani, escuchándote, hoy es 2 de noviembre, ¿da la sensación que perdimos todo este año?
Y bueno, siempre que tenés fallecidos, para mí es perdido.
Porque ese plan desde el año pasado y todavía no se ha hecho nada.
Sí, todavía no se ha hecho nada. Sí se está trabajando, habría que ver cómo se viene el desenlace de dotar a la UNASEF de presupuesto. Alejandro Draper, su presidente, ha estado en varias reuniones con respecto a este tema. También COVID pega duro en ese sentido, porque los pocos recursos que tiene nuestros países en Latinoamérica, y Uruguay no es la excepción, hay pocos recursos y hay que ver cómo dividirlos en los distintos temas. Y bueno, COVID fue como una aspiradora de recursos donde se llevó absolutamente casi todo lo que había, y hay que tratar de bueno, acá es como la ley, ¿no? Del más fuerte, de la ley de la selva, y hay que tratar que los accidentes de tránsito no queden a la deriva, porque movernos nos movemos siempre, porque tenemos que ir a trabajar, porque vamos a estudiar, porque nos movemos, y el riesgo está, y los muertos van a seguir estando, y yo creo que eso, a mí me parece muy triste que nosotros tengamos como una cifra, sabiendo decir, bueno, el año que viene se van a morir entre 400 y 500. Es como una tómbola, decir, bueno, ¿a quién le toca, no? Y mirás a la sociedad y decís, bueno, ahora le va a tocar a mi tío, a mi padre, a no sé quién. O sea, para mí eso es algo, si bien estoy hablando figurativamente, es algo preocupante. Entonces, sabemos que si tomamos medidas concretas y tenemos un buen plan, sabemos que podemos reducir notoriamente las cifras, y es algo que puede ir en bajada año a año, y eso es lo que aspiro que se trabaje en nuestro país.
¿Cuál es actualmente la relación con las nuevas autoridades de la UNASEB? Y también te lo pregunto porque se había trabajado el año pasado en un plan a 10 años, pero por ahí me equivoco, el Frente Amplio, por ejemplo, no tiene representante en la UNASEB, decidió dejar acéfalo ese cargo.
Sí, igual. Yo creo que más allá de ser representativo, ¿no? Yo creo que acá, en estos temas, me parece que no se puede politizar. De hecho, la muestra, para mí, fue un buen síntoma. Fue en octubre del año pasado, cuando organizamos esa reunión, que nosotros trajimos el número uno o dos de la seguridad vial a nivel mundial, un holandés. Y en esa reunión estaban todos los partidos representados con todos sus equipos asesores y todos acordaron. Así que yo creo que este tema no está politizado y eso a mí me deja tranquila y espero que así sea. Así que si está o no el Frente Amplio en el directorio de la UNASEB, no me preocupa en gran sentido. Hay que ver cómo transcurre el año. Yo lo que sí creo que ya tenemos que tener este plan con objetivos claros, donde se empiecen a alinear todos, no tiene que ser algo transversal, y se alinean los ministerios, se alinean las intendencias, se alinean las organizaciones sociales, o sea, todos trabajando con el mismo objetivo, que es clarísimo. El mandato de las Naciones Unidas nos pide, por favor, que bajemos un 50% de los fallecidos proyectados que tenemos. Y para eso hay una receta que funciona, y es la que tenemos que aplicar, empezando por la reducción de la velocidad en las zonas urbanas, siguiendo por el uso de las medidas preventivas en los factores de riesgo, como es el uso del casco. No podemos en el año, en el 2020, seguir hablando si usamos o no el casco en un departamento, sí o no. Es como, no sé, a mí me suena como estar hablando en la época de las cavernas, estar discutiendo algo muy primitivo. Tenés tanto el cinturón como el casco, como el sistema de retención infantil, te reduce un 75% las probabilidades de fallecimiento o de lesiones graves en un siniestro de tránsito. Entonces, es como que te diga, tenés en tu hijo, yo soy pediatra, y te digo, bueno, mira, dale este antibiótico o ese remedio a tu hijo, que tenés un 75% de probabilidades de que se salve la vida. Y decís, no, mejor no lo uso. Ah, no, no lo voy a usar. No, ¿cómo no lo vas a usar? Por supuesto que lo tenés que usar. Pero para eso hay que fiscalizar, y la sociedad tiene que dejar de presionar. En el interior, como hay menos, la población es reducida, cuando ejercen presión a las autoridades se retraen más rápido, porque obviamente es un círculo muy pequeño. Entonces ahí tenemos que colaborar todos y poner nuestra parte.
Ustedes hacen muchas actividades justamente en el interior del país. El tema del casco y el tema de los sistemas de retención infantil, ¿son temas que también hay que mejorar allí?
Sí, sistema de retención infantil. Fíjate que en Montevideo tenemos un uso en la primer parte de nacimiento hasta los 3 años de edad, 4 años de edad, tenemos como un 50% de uso, y cuando empezás a salir de Montevideo y te vas ya para, empezás a ir para el norte, encontrás departamentos que tienen un 8%, un 7%, un 10%, es bajísimo, porque no estamos hablando de que tenés que instalar en tu vehículo algo que te va a costar 3 veces el valor del vehículo, te cuesta lo que te puede llegar a costar llenar el tanque de nafta. No es relativo, no es una excusa el tema del costo, y si pensás el beneficio, si pensás lo que podría llegar a ser en el momento del impacto, yo creo que no te lo planteás. Hay una historia que a mí me conmovió mucho. Un día de madrugada me llega un mensaje, lo miro, y era de la policía, me están las fotos de un siniestro donde había un auto había volcado 5 vueltas y un matrimonio con una bebé de 8 meses, y la bebé no se hizo nada. Cuando llegan las autoridades y empiezan a trabajar en el siniestro, la bebé estaba perfecta, en su sistema de retención perfectamente instalado, mirando hacia atrás, los padres apenas unos rasguños, pero habían volcado, habían dado 5 vueltas en la carretera. Entonces, yo como madre, si tengo un toque y doy 5 vueltas en la carretera, ¿dónde quiero que esté mi bebé? ¿En una silla bien instalada, bien asegurado y que después ese bebé simplemente tenga susto y más nada, o que salga despedido y después no saber más nada de él? ¿Entendés? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como padres, porque nadie te va a avisar qué día vas a chocar. Nadie te va a decir, mirá que mañana vas a chocar, entonces bueno, entonces hoy yo instalo las sillas y mañana estoy cubierta. No es así, no es así. Entonces, a mí me preocupa mucho que todavía este tema no esté instalado en Uruguay. Me ha sido más fácil mover este tema en países como en Chile, en Argentina, en otros lados, que en Uruguay. Y eso me duele un poquito.
¿Y qué pensás cuando todavía siempre se vuelve a debatir el cero, volver al cero con 0,3 de alcohol y no el 0% de alcohol?
Mira, en ese sentido yo creo que acá lo que se está hablando no es, no se está en contra del consumo del alcohol, sino claro, del consumo del alcohol en la conducción. Uh-huh. Así que eso es lo primero que hay que tener claro. No, esta medida no va en contra del alcohol, sino del que maneja uh-huh. y toma alcohol. Esa es la combinación que se está buscando evitar. Uruguay dio un paso muy importante en poner 0.0, fue de los primeros países, pero atrás de Uruguay aparecieron varios. Está Brasil, hicieron, ya hay varios países que están siguiendo el paso de Uruguay. Y en medidas de este tipo tú no podés ir atrás, porque hay un tema de derechos humanos donde alguna medida afecta la salud de la población. Cuando vos avanzás a nivel de ley, no podés volver para atrás. Entonces, yo creo que para atrás no podemos volver, así que si el debate está en revertir algo, se tendrá que hablar del tema de las sanciones, se tendrá que trabajar desde otro lado, pero no de aceptar el alcohol en la conducción.
Vos aquí estuviste en los estudios Universal, hablabas de que se estaba yendo en contra de los derechos humanos, o sea que si se podía tomar una medida como esta, habría un conflicto allí.
Sí, exactamente. Habría un conflicto claro, y aparte nosotros hicimos un seminario virtual donde estaba Ministerio de Salud Pública, estaba la Junta Nacional de Drogas, estaba la OPS, estaba, ¿quiénes más? Estaba el Hospital de Clínicas, estaba representados, bueno, no me acuerdo, pero era todo el sector salud, todo, entero, y todos sumamente firmes, y su postura fue contundente a mantener el 0.0 en el que maneja. A ver, si el que va sentado en el asiento de acompañante y atrás quiere tomar, que tome tranquilo, pero el conductor no tiene que tomar. Entonces, yo creo que una medida de este tipo podría llegar a generar conflictos también internos, porque va a tener a todo el sector salud, que en definitiva es quien levanta con sus manos, es quien levanta a las víctimas de tránsito. El alcohol lo que tiene es una injerencia directa con la severidad de los siniestros de tránsito. En los accidentes más brutales, de mayor velocidad, es donde está presente el alcohol. Entonces, lo que se busca es al sacar el alcohol, lo que vas a bajar es la intensidad de los siniestros y, bueno, tal vez las personas tengan la chance de sobrevivir.
Uh-huh. Y desde el gobierno, en la campaña electoral, se habló de este tema. Incluso el presidente actual, Luis Lacalle Pou, había manejado la posibilidad de implementarlo. ¿Vos ves que esa medida bajó un poco y que quizás después de este seminario y de todo este tipo de reuniones, y de incluso la posición del ministro de Salud Pública, ya este tema va a quedar un poquito para atrás?
Sí, yo creo que, a ver, también el rol de un presidente es, como me parece, es escuchar todas las voces. Y la industria tiene obviamente su postura bien clara y hace su petición a las autoridades. Y en este tipo de cosas es donde yo creo que el incentivar al diálogo es lo que enriquece la discusión o el debate. Entonces, está bien que todos tengan un espacio y está bien que un presidente esté, si empieza a ver que hay pujas en la sociedad, en los distintos sectores, que abra el debate y que vean. Y bueno, después, el debate mismo, donde está hablando el sector salud, me imagino que se manifestarán todo el sector de la parte de las leyes, las consecuencias, las sanciones, después está la industria, están las organizaciones sociales, la UNASER, que me imagino que su postura es defender, como dice el nombre, ¿no? Unidad Nacional de Seguridad Vial, así que tiene que proteger a la seguridad. Tendrás al Ministerio de Industria, que está protegiendo a la industria. Yo qué sé, tenés distintos actores y cada uno va a poner sus argumentos sobre la mesa. Y después, En las medidas que se toman, me imagino que después el Parlamento, que es representativo, toma una decisión. Y bueno, y eso nos describe como sociedad. Así que yo creo que por parte del presidente, igual habría que preguntarle a él, me imagino que no tiene una decisión tomada, que la decisión es un tema de consenso, de un debate. Y nosotros como sociedad civil lo que hicimos fue traer a la academia y a la salud, porque entendemos que en este debate que se había empezado a armar, este murmullo que había empezado a crecer, la salud todavía no estaba muy presente. Bueno, esto vamos a darle espacio y que hablen. Y después la sociedad va a definir qué es lo que quiera.
¿Ya tuviste reuniones con el equipo designado, por ejemplo, del departamento de Montevideo, con las nuevas autoridades?
Bueno, no en ejercicio, pero sí hice una ronda con los precandidatos y sí me reuní con la intendente electa, con Carolina Cose, previo a las elecciones, así que sí hemos hablado, como hablé con todos los precandidatos, ¿no? Así que bueno, y después en la actividad urbana que hicimos, ella estuvo presente junto con el intendente Vicandi, estaban los dos, así que sí, y yo no sé, como todo, uno ve cuando empieza una función, están con todas las antenitas, ¿no? Escuchando todas las voces, todas las cosas, para organizarse y armar su plan, su estrategia, sus prioridades. Así que tenemos muy buena relación con la intendente electa, lo mismo estaba también el intendente de Canelones, así que creo que vamos a tener un buen diálogo, un buen espacio para acercar técnicos, propuestas. Nosotros, en realidad, como somos sociedad civil, lo que hacemos es colaborar con, articular con. Nosotros sí. no le damos órdenes, obviamente, a las autoridades, sino que somos un como una caja de herramientas donde ellos se puedan nutrir. Ese es nuestro rol.
Acá preguntas de los oyentes. Carlos nos hace referencia a la propuesta de reducir a 30 la velocidad máxima, angostar cruces, agrandar veredas. El tema de las ciclovías complica mucho a los conductores. ¿Qué pasa con la educación vial? También María nos plantea el tema, por ejemplo, en Alemania, de tener un lugar específico donde la velocidad pueda ser una pequeña autopista sin límite de velocidad, pero en Alemania, donde funciona la educación vial, pero también hay lugares donde se pueda ir a una velocidad diferente, ¿no?
Sí, empezando por la primera parte, todo lo que tiene que ver con ensanchar, o sea, ir, en realidad, en un momento las vías estaban bastante, como quien dice, utilizadas por los peatones, ciclistas, no sé cuánto. Cuando aparece el automóvil empieza a ganar terreno y empieza, hasta que empezamos a ver que casi el peatón no tiene espacio, calles que a veces no tienen ni siquiera veredas, y bueno, empieza todo eso, y ahora se está revirtiendo. Entonces, poco a poco hay que ir trabajando, pero hay que trabajar de una forma sistemática, a largo plazo. Los cambios en la infraestructura no se dan de la noche a la mañana, y hay que ir generando lugares y espacios de velocidad reducida. Cuando uno habla de 30 kilómetros por hora, se pega un susto y dice, bueno, esto se va a convertir en una carreta y vamos a hacer dos tortugas y me va a llevar 14 horas llegar al trabajo.
Sí, no, además no, los autos modernos es difícil el 30, ¿no? Prácticamente.
Exacto. No, pero no es tan así, porque en realidad ya hay muchas ciudades en el mundo que son todas a 30, pero son velocidades constantes. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a 45 o 50 en una ciudad, pero tampoco puedes desarrollar, si ustedes miran el 50 kilómetros, a no ser que, si no estás en las vías de acceso, en las arterias de acceso, si estás por el resto, vas a ver que estás a 40, 45 y frenás, acelerás, pero después, en el tiempo, en la velocidad constante, no hay mucha diferencia si tú tenés organizados los semáforos y es toda una velocidad constante, pero a 30. Entonces, ahí hay un tema de percepción, hay un tema técnico detrás que hay que trabajar, y se comienza a trabajar por las zonas donde se mueven los más vulnerables. Entonces, los más vulnerables, ¿quiénes son? Los que se mueven más lentos y tienen menos reflejos. ¿Quiénes son? Los niños y los adultos mayores. ¿Dónde se mueven? En las escuelas, se mueven en los cementerios, se mueven en las zonas donde están los hospitales, se mueven donde están los teatros. Entonces, empezás a meter 30 kilómetros por hora en todas esas zonas. Y poco a poco, la población se va acostumbrando y vas agrandando la mancha de 30 kilómetros por hora, dejando solamente las arterias de acceso a un poco más, que en realidad, por ejemplo, en estas ciudades que se están transformando son de 45 kilómetros por hora. Después, por otro lado, También el estado de las veredas ayuda muchísimo, porque vos con la infraestructura invitás a la gente. Si yo tengo una vereda que es sumamente cómoda, que está en perfectas condiciones, la gente va a caminar más. Si yo tengo una vereda que está rota, que es pequeña, que no me puedo mover, y bueno, la que viene con el carrito de bebé, o alguien que está en una silla de ruedas, o alguien, o una mujer con tacos, algo tan sencillo, o alguien que va con una valijita, ya no podés caminar. Entonces ya te da pereza y ya agarrás el auto o lo que sea. Entonces, desde la infraestructura nosotros invitamos a los ciudadanos a moverse de una manera u otra. Ese es un tema que hay que trabajarlo desde las autoridades. Entonces, eso por un lado. Y después con respecto a lo de las autopistas de Alemania, sí hay autopistas que no tienen límite de velocidad, pero son unas autopistas que están pensadas a que puedas tener un siniestro a arriba de los 100 kilómetros por hora. Son los vehículos que están circulando por ahí, son vehículos que son todos en la medición, para hablar para los oyentes que ya están conociendo lo que es Latin NCAP, son vehículos de todos de 5 estrellas. Son vehículos que tienen sistema autónomo frenado, que tienen todas las tecnologías necesarias como para mitigar el daño o tratar de evitar una colisión fatal, te diría, o de gran escala. Por otro lado, la cultura, estamos hablando de un país que está desde el punto de vista de la educación vial, y no hablo de educación en las escuelas, sino de la cultura de seguridad vial, entre 20 y 30 años más avanzados que nosotros. Entonces, si yo pongo hoy a un uruguayo en una autopista que puede circular a 200 kilómetros por hora en un auto que no cuenta con las mínimas normas de seguridad, y bueno, eso va a ser un desastre. Entonces todavía no estamos preparados. El día que tengamos vehículos seguros, que entendamos las distancias de conducción con el de adelante, con el de costado, cuando sepamos manejarnos de esa manera, bueno, entonces ahí sí me animo que tengamos eso, pero nos falta y nos puede estar faltando unos 20, 30 años para eso.
Nani, acá tenemos dos preguntas relacionadas con la bicicleta y hay una a favor y otra en contra. Acá Luis Ernesto siempre nos hace el planteo y la verdad que siempre leemos sus mensajes y cuando vienen las autoridades de la Intendencia lo hemos planteado. Él habla del tema de las bicicletas en la vereda de la Rambla y las situaciones que se pueden generar de accidentes por la velocidad que circulan en la vereda de la Rambla. Y acá Mariana nos habla también de que ella utiliza bicicletas porque vivió en Europa y entonces plantea de qué manera la Fundación, qué propuestas tienen ustedes con el vínculo de la bicicleta, que ella la usa mucho en la ciudad, pero bueno, que se siente atacada por los conductores.
Está totalmente en lo cierto. Nosotros no tenemos una política específica de bicicleta, porque trabajamos de una forma más integral. Sí, en todo lo que nosotros trabajamos con las autoridades está el tema sobre la agenda. Y lo que hay que trabajar en Uruguay, que es lo que estamos, nosotros le comentamos a todos los precandidatos, especialmente a Montevideo y Canelones, es lo que es la conectividad de las bicisendas. Nosotros, cuando vos pones una bicisenda, le estás diciendo al ciudadano, circule por acá. Entonces, por ejemplo, la bicisenda que está en Avenida Italia está justo en el medio de la vía más rápida que tenemos en Montevideo. Entonces, nosotros le estamos pidiendo a uno de nuestros usuarios de las vías más vulnerables que cruce Avenida Italia para meterse en el cantero del medio. Entonces, tenemos que trabajar en ese cruce. ¿Por dónde va a cruzar de forma segura? Tiene que haber algo de forma segura. No puede ser que le estamos pidiendo al ciclista de que como una ranita trate de esquivar los autos y pegarse, como decimos los uruguayos, ¿no? Un pique rapidísimo para poder llegar al cantero del medio, ¿no? El pobre va a llegar con taquicardia. Entonces, hay que trabajar un poco más en eso, hay que trabajar en la conectividad de las ciclovías. Las ciclovías tenés que separar. Acá la clave es separar al usuario vulnerable del que es el más fuerte. Yo no puedo poner una bicicleta por donde va un camión, por ejemplo, porque tarde o temprano ahí va a haber un conflicto y le va a costar la vida al más débil, que es el de la bicicleta, sin duda. Entonces, tenemos un camino largo por recorrer ahí. Todos los precandidatos nos manifestaron la intención de seguir trabajando lo que empezó principalmente Daniel Martínez, que había empezado con un impulso grande sobre la bicicleta. Bueno, eso va a seguir. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos ciudades vecinas. Buenos Aires tiene ya 300 kilómetros de bicisendas. Entonces, es algo que se viene, está para quedarse. Hay ciudades que tienen mucho más más frío que nosotros, Holanda, por ejemplo, tiene nieve y la gente anda en bicicleta con nieve. Bueno, entonces, a veces dicen, no, pero Uruguay es imposible, que tenemos pendientes, que hace frío, que llueve. No, hay países con mucho más pendientes, con mucho más frío, y igual se usa la bici. Pero tenemos que trabajar desde las autoridades para conectar. Por ejemplo, Maldonado es una ciudad que está bastante bien conectada a las bicisendas y podés recorrer grandes extensiones, todo por bicisendas, de forma relativamente segura. Entonces, creo que ahí tenemos un buen ejemplo en Uruguay.
Nani, ¿y el tema de las bicicletas en la vereda de la Rambla, qué opinás?
Y bueno, ahí está. Y ahí, en realidad, tenés que concentrarte en el más vulnerable, que en ese caso es el peatón, porque tenés en una senda, que es la vereda, que es por donde nosotros le estamos pidiendo a los ciudadanos que caminen, tengo puesta a la bicicleta que solamente la diferencia un cambio de color del pavimento. Entonces, ahí otra vez podemos tener un conflicto. Lo que hay que hacer es separar las vías. Se pueden separar con macetas, se pueden separar con canteros, se pueden separar con un montón de elementos que a veces son de bajo costo, pero hay que separar y hay que analizar técnicamente para eso. No hay que reinventar nada. Yo traería un experto en este sentido, en mi plan de a 10 años, bueno, ver cómo trabajo desde lo nacional a lo departamental, cómo puedo articular en los tres niveles de gobierno también con las alcaldías, en trabajar lo que es la transformación de forma progresiva, ir armando esta transformación donde el peatón, donde el ciclista empieza a ganar terreno en nuestras ciudades y compartimos un poco más, que no sea solo de los automovilistas. Nosotros, por ejemplo, hay ciudades que ya en las zonas céntricas solamente vemos utilitarios. Son los vehículos que dan servicio y lo hacen en la noche o en horarios donde no circulan los peatones. Y pues el resto es todo peatones, ciclistas, monopatín, lo que sea.
Bueno, se prendió la audiencia acá con los mensajes. Los autos cada vez vienen con más potencia, 30 kilómetros me bajo y empujo y no sé cómo frenar el auto porque me pasé, porque en segundo voy a 40. Acá otro oyente nos dice, mucha educación desde preescolares hasta sexto de secundaria, menos lomos de burro, más cruces elevados. Y acá nos preguntan, Nani, ¿y no tendríamos que tener ómnibus más chicos?
También, el tema de los minibuses es algo que se usa bastante. También pensemos que poco a poco se está transformando todo lo que tiene que ver la movilidad empieza a ser más inteligente, empieza a ser eléctrica, hay una transformación por ese lado interesante. También algo que está funcionando mucho en muchas ciudades de Latinoamérica, nosotros tuvimos como ahí un tropiezo que tiene que ver con los corredores, eso está funcionando mucho, donde se arman los grandes corredores de buses en las arterias y después se interconectan distintas líneas más pequeñas de acceso a eso. Tuvimos el tema del corredor Garzón, que fue bastante debatido y bueno, tuvo su marcha adelante, marcha atrás, pero también es eso algo que se podría trabajar perfectamente. Hay muchos factores acá, creo que lo importante es ver quiénes son las personas que trabajan en esto a nivel internacional, los hay expertos, nosotros llegamos a la gran mayoría de ellos y se los ponemos a disposición de las autoridades. Por otro lado, la sociedad tiene que aceptar los cambios, tiene que dejar de resistirse y tiene que poner parte de voluntad porque esto es una democracia y si nosotros nos quejamos y protestamos y apretamos a las autoridades, pues las autoridades se retraen. Entonces, tenemos que como digo yo, ¿no? En el lenguaje automovilístico, bajar dos cambios, tranquilizarnos un poco. Y bueno, si nosotros queremos bajar los 30.000 o 25.000 heridos que tenemos por año, queremos bajar los 422 personas que no llegaron a su casa, que personas que son niños, jóvenes, adolescentes, abuelos, tíos, padres, todo, que no llegaron a su casa. Entonces, si queremos ese cambio, bueno, tenemos que poner un poco de todos, eso sin duda.
Sí, hoy lo hablamos al comienzo del programa, mucha queja, mucha diferencia, cada vez que se plantea un tema, de poner una estatua hasta generar este tipo de movida, siempre se genera esto y lo que decís vos es muy claro, a veces el sistema político para no enfrentarse a la población encajona los temas. Y hay temas que no se pueden encajonar porque acá estamos hablando de la vida humana, ¿no? Y no es un tema de discusión, es un tema de acción. Nani, ¿qué actividades tienen previstas para los próximos tiempos?
Bueno, ahora lo que tenemos es asegurarnos que ese plan a 10 años se realice por parte de la UNASEB. Con el apoyo de todos los partidos políticos. Por otro lado, también trabajar con las intendencias, las nuevas autoridades de las intendencias, asegurándonos que todos tengan su plan también, de ayudarlos, de impulsarlos, de empujarlos, de asesorarlos, darles herramientas para que tengan una política clara, asegurarnos que las personas que están asignadas a los nuevos cargos, que son direcciones de transporte en las intendencias, perdón, de tránsito, no me salía la palabra, tengan el conocimiento básico de la nueva tendencia, el nuevo paradigma de cómo abordar la seguridad vial, que son los sistemas seguros, y bueno, trabajar en esa línea y seguir poniendo este tema en agenda, que se siga hablando para que la población se indigne, como estoy yo indignada, de decir, esta cifra para mí es inaceptable. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, van a salir a controlar el casco en el departamento, como sucedió, por ejemplo, en Cerro Largo, para mí fue una cosa sumamente emotiva cuando me enteré que estudiantes liceales salieron a hacer una protesta exigiendo el uso del casco. Vaya si los
inédito, jóvenes... Inédito, eso sí que es inédito.
Vaya si los jóvenes a veces nos dan lecciones de vida. Cuando me enteré de eso fue el año pasado o el otro, fue una cosa que me emocionó al punto tal de que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque dije, esto es lo que nos está faltando, que vengan los jóvenes y que nos den una paliza de esa índole, decir, no, controlen el casco en nuestro departamento, estamos hartos que los jóvenes estén muriendo, tenemos que usar el casco, punto, es ley nacional, hay que usarlo. Y así lo mismo con sistema de retención infantil, y los pediatras tienen que trabajar asesorando a los padres, y cuando llegan a la consulta tienen que decirle, ¿usted cómo llegó hoy acá? En ómnibus, caminando, en moto, en bici, y darle los 3 tips básicos de qué es lo que tiene que hacer. Asesórese, busque en internet, o si en el caso que el pediatra no tenga la información, pero hoy ya todos los pediatras, por suerte en Uruguay, tienen un nivel de conocimiento de la movilidad muy bueno. Entonces, hay que trabajar en bloque, porque hay países que tienen 0 muertes, por ejemplo, de niños en el tránsito, lo están logrando. Y yo quiero eso para mi país. Yo no quiero ver más a los jóvenes, a los delivery, a la gente que va a trabajar, por ejemplo, en la construcción, está siendo muy golpeada por los accidentes de motos, están teniendo muchos siniestros en el momento que van a trabajar o que vuelven a sus casas. Eso ya, para mí, ya tiene que ser cosa del pasado. Es inaceptable. Las empresas pueden trabajar mucho, los empresarios pueden darle capacitación a sus propios empleados, pueden hacer jornadas con técnicos que queden el estado de la motocicleta. En vez de darle un bono a fin de año, le pueden regalar un casco nuevo, la renovación del casco, si el casco no está en condiciones. Hay mucho que se puede hacer, pero es un trabajo en equipo.
Finalmente, contanos algo del Centro Cultural Gonchi Rodríguez y cómo va avanzando toda esa obra y cuándo podemos ver terminado.
Bueno, el centro sigue para adelante. Estamos empezando la primera etapa de las obras ahora, semana que viene o la otra. Esto ya es cuestión de días. Tenemos toda la intención, junto con la empresa constructora, de terminar para... apenas esté la feria de la construcción, para enero, febrero, poder terminar. Y es la primera etapa, es acondicionar el tajamar para poder trasladar las oficinas ahí, hacer un espacio de Gonchi con algunos objetos, no todos, pero es una parte. Y estamos en el medio del transcurso del concurso, donde hay varios estudios de Uruguay, y hay uno de Chile, uno de Noruega y uno de Argentina, que están concursando, haciendo lo que sería la siguiente fase, que es una edificación aparte, que va a contener el Museo de González y el Museo de la Movilidad, y eso se va a construir en función que vayamos consiguiendo los fondos, y eso depende, viene como anclado de cómo viene reaccionando el COVID, porque obviamente el COVID es, como yo dije, no es como una aspiradora de fondos, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. Entonces, todo lo que son fondos para promoción de la cultura están siendo restringidos en este momento. Y bueno, nosotros le vamos a dar batalla, vamos a buscar los fondos en cuanto rincón exista del planeta, y vamos a ir informando etapa a etapa, y lo vamos a hacer. Sabes que desde la fundación somos como bastante tercos, no sé si es mi sangre de tengo cruza de gallego con alemán, así que imagínate.
Adelante hasta el final.
De hoy adelante hasta el final, así que vamos a ir haciéndolo, lo haremos ladrillo por ladrillo, no importa, pero vamos a crear un espacio único que nos proyecta el futuro, ahí en el corazón de Carrasco, donde está el Tajamar, y bueno, iremos anunciando los distintos progresos. Va a ser un espacio de puertas abiertas, así que ojalá la gente nos acompañe y nos haga sentir que todo este esfuerzo valió la pena.
Nani Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez, te agradecemos por la entrevista y bueno, acá con Nano siempre tenés las puertas abiertas para todas las propuestas que estás planteando.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, sigamos hablando de este tema, así a ver si logramos generar este cambio cultural que impacte en la salud de nuestros jóvenes principalmente.
Muchas gracias, que pases bien.